Oye cómo va. En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
Radio Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Miércoles 5 de octubre, os saludamos desde la cafetería La Fábula, en Pérez Galdós 13. Desde aquí vamos a analizar la actualidad del Athletic con un invitado de lujo, Fernando Mendicoa. ¿Qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón. Bueno, yo invitado de lujo siempre soy, allá donde voy, pero efectivamente el que tenemos aquí a nuestro lado es Aitor Larrazábal. Aitor, Arrachaldeón. Ahora vamos con la actualidad del Athletic, con la del Guernica, que viene además de primera victoria del curso y además con un partidazo este fin de semana en casa frente al Sestao River, pero ahora hablamos de todo ello.
Por eso, ¿no? Te dejaba la oportunidad de que le presentaras a Aitor Larrazábal, que va a compartir unos minutos con nosotros hablando del Athletic, también por supuesto de su Guernica, y le vamos a dedicar unos minutos al baloncesto, porque ayer los hombres de negro prolongaron su buena racha en Europa, triunfo ante Nymburk.
Sí, sí, por 14 puntos, empezamos el partido un tanto titubeantes, pero en la segunda parte ajustamos las tuercas. Llama Ponsarnau entendió que, bueno, pues había que dar más minutos a Adam Smith, que volvió a ser, iba a decir el mejor, hombre, desde el capítulo anotador hay que decir que el mejor fue Håkansson, el sueco, que hizo un grandísimo partido. Bueno, oye, te digo una cosa, 3 partidos oficiales, 3 victorias, ni
luego,
más ni menos.
Luego escuchamos.
Y el domingo el Valencia de Montbrú.
Eso es, luego escuchamos a Jaume Ponsarnau, a Francis Alonso y también a Rosó Butz, porque a las 8:15 Luis de Guernica disputa el partido de ida de la previa del Eurocup con Phantoms en medio, en Bélgica. Hay que lograr un buen resultado para sellar el pasaporte la próxima semana en Maloste. También vamos a sacar la gabarra con José Antonio Velilla, con Jorge Ayo y con José Ángel Ramos. Y tenemos ciclismo, de 3 a 4.
Sí, como todos los miércoles, Ponte a Rueda con Beñat Gutiérrez. Así que eso, en la última hora de este programa, que como siempre irá de 1:30 a 4. Y también, como siempre, con la participación activa de los oyentes a través del 688-89-3635, que el viernes sorteamos otro menú para dos en la Rut Bilbao y que seguimos recibiendo opciones para estar en San Mamés el sábado 15 frente al Atlético de Madrid.
Nos pueden escuchar en el 100.4 de la FM, también a través de radiopopular.com, donde tienen todos los audios, todos los podcasts, y ya saben que arrancamos 1:33 hasta las 4. Oye cómo va.
Radio Popular, Herri Ratia.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los 3 euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Productos de elaboración propia, los mejores productos delicatessen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic. En las Mercedes 31 de Las Arenas. Aurten bai.
La escarabillera ha desaparecido después de los San Faustos. ¡Alguien la ha raptado! La Asociación de Comerciantes de Basauri y el Ayuntamiento de Basauri te proponen resolver este misterio el sábado 22 de octubre. Un juego de escape con muchos premios. Inscripción gratuita en basauricomercatariak.com.
Radio Popular, Herri Ratia.
Arrancamos nuestro Oye Cómo Va, como todos los miércoles, desde la cafetería La Fábula, en Pérez Galdós 13, y hoy con la presencia de Aitor Larrazábal con nosotros. Aitor, arrachaldeón, de nuevo.
De nuevo, arrachaldeón, bienvenido. Bueno, pues nada, que seguíamos tras la pista de Larra, ya unos días, unas semanas, y esta semana ha podido ser. que parece que se ha coordinado con la primera victoria del Guernica. Luego hablaremos de ello.
Estábamos esperando,
ya ha llegado y bueno, lo que hemos dicho, el domingo partidazo en Urbieta, ese Guernica-Sestao River. Pero vamos a empezar hablando del Atleti Larra como ex León y además, pues fíjate cómo ha empezado el equipo, ¿no? Pinta bien, de momento pinta muy bien.
Sin duda, pues en uno de los arranques más interesantes desde hace muchísimos años ya, yo creo que, bueno, hemos visto... Hemos comprobado que Ernesto ha tenido la capacidad de darle mucha solvencia ofensiva al equipo, algo que, bueno, que estaba fallando o que no estábamos encontrando y bueno, en estos partidos que llevamos de temporada, desde luego que con el acierto de los hermanos Williams y el trabajo del resto del equipo con una plantilla competitiva como no puede ser de otra manera, pues de momento están ilusionándonos a todos los atleticsales, ¿no?
¿Se puede llegar a Champions con este equipo?
Fíjate que ya no es Europa, ya es a Champions.
No, a Champions, por eso, porque está en el ambiente.
El órdago,
ayer se le preguntaba a Unai Simón y tampoco se asustó, que otras veces dices, no, déjame hablar de esas cosas. Con Valverde se consiguió en la 13-14, ya sé que llevamos solo 7 jornadas, pero ¿se podría pensar en ello o es una locura?
Hombre, soñar es libre, ¿no? Yo creo que cada uno en su fuero interno y en su entorno pues puede soñarlo, porque además es bonito soñar y hay que hacerlo. La realidad te dice que hay equipos que en teoría son mejores por plantilla que el Athletic. Hay ilusión, evidentemente es difícil que nos ganen o que ganen a este club. Pero quedan muchas jornadas por delante, el calendario este mismo mes de octubre va a ser complicado y yo, desde luego, el hecho de poder competir por entrar en Europa, ya no en Champions, sino en Europa, a mí me parece un logro total y me parece más real que la opción de poder pelear por Champions. A 10 jornadas, a 8 jornadas, ¿qué pueda ocurrir? Bueno, ahí lo veríamos, pero a día de hoy, fijaros, estando terceros incluso, yo creo que sería algo muy, muy interesante el hecho de poder competir por entrar en Europa.
Bueno, y luego el hecho de que tengamos un mes tan exigente, ¿no? 5 partidos con 5 rivales de entidad. Y ahí, a ver, incluso cuando se cumplan esos compromisos, todavía quedará mucha liga por delante. Pero sí es verdad que puede un poco definir, ¿no? Hacia dónde apunta este equipo.
Sí, sí. Yo creo que va a ser un poco la realidad, ¿no? Y el ver cómo compiten contra equipos sin desmerecer a los que ya han jugado contra el Athletic, sin desmerecer para nada y con todo el respeto del mundo, pero ahora se va a ver un poco más hasta dónde puede llegar el equipo, ¿no? Y bueno, vamos a ver si esa grada de animación, lo mismo que en estos partidos hasta la fecha, pues llevan en volandas al equipo en los momentos un poco más complicados, ¿no? Ahí seguro que se nota ese apoyo que está teniendo el equipo.
Citabas tú algunos nombres propios, Aitor, y seguro que luego sale alguno más a colación, pero de momento parece que el gran artífice de todo esto es Ernesto Valverde. A mí me ha sorprendido la versión ofensiva que hemos visto de Chingurri, que ha dado una vuelta más de tuerca de lo que conocíamos en la etapa anterior. Yo no sé si a ti te ha sorprendido con ese estilo de juego, ese esquema, solo un pivote defensivo, muchos jugones, por llamarlo de alguna manera. ¿Te ha sorprendido a ti también?
Bueno, prometió rock and roll y de momento
rock and roll tenemos,
que
¿no?
tenemos, ¿no? Eso es así. O sea que Ernesto es un gran entrenador, ha tenido el coraje, y es así, ha tenido el coraje de volver a coger este equipo, o sea, una tercera vez, sabiendo lo difícil que es después de haber hecho las cosas tan bien en dos ocasiones anteriores. Y bueno, de momento pues estamos orgullosos de que pueda estar aquí con nosotros, con el Athletic en este caso, y seguir enseñando toda la sabiduría que él atesora.
Bueno, y además con esa apuesta, ¿no?, que está saliendo bien. Lo del tiempo siempre es importante y bueno, esto se está cumpliendo. Digo, lo de ese centro del campo con Vesga, es verdad que últimamente ha jugado Dani García en esa posición de ancla por delante de la defensa, pero sobre todo te pregunto por la pareja, ¿no?, de jugones, llámalo como quieras, Sánchez y Muriain.
Sí, bueno, la verdad es que tiene variedad, ¿no? Y el hecho de que cada vez que ha jugado alguno dé el rendimiento bueno, positivo, óptimo para el grupo, pues creo que es fantástico, ¿no? Desde Mikel Vesga, que parecía que no era un jugador que podía jugar él solo en ese eje del centro del campo, hasta Dani García el otro día cuando salió, que, bueno, sus palabras también hay que llevarlas a lo más alto, porque creo que, bueno, hablan de un gran profesional. profesional en el grupo.
Dieron la vuelta al mundo esas palabras, ¿eh?
Hasta el propio, hasta, es que deben de llegar, deben de dar la vuelta al mundo y deben de llegar, porque creo que es muy importante tener un jugador que no es titular, que es más bien suplente en ese momento y que hable así del grupo, ¿no? Creo que es un ejemplo para todo el mundo. Y como decías, los jugones, pues tanto Jan como Muni, por ejemplo, ¿no? O la irrupción de Nico Williams, yo creo
y
que
está
es...
un tal Herrera por ahí esperando también, ¿eh?
Yo creo que pues todo unido está dando, bueno, un cóctel explosivo y yo creo que muy estimulante, muy muy alegre al grupo, a la gente, a los aficionados, y bueno, todos estamos ciertamente cachondos con el equipo, ¿no?
No hay mejor definición. En el capítulo de nombres propios hay muchos jugadores, ¿no? Hemos mencionado algunos, los Williams, como está Nico en la selección, Sancet, que es un jugadorazo y todavía tiene 22 años, que vamos a decir de Muni, Berenguer ha empezado muy bien la liga también. De todos esos jugones, oye, de los de atrás, de los que tú quieras, ¿con quién te quedarías en estas 7 primeras jornadas que te haga un poco más... sin desmerecer a nadie, pero que te haga un poco más tilino, que digas, a ver si la coge este, o tengo ganas de ver a este jugador, ¿con quién te quedarías de todos ellos que son muy buenos?
Pues es complicado, la verdad, que dar un nombre o dar dos nombres solamente ahora, viendo al equipo cómo ha evolucionado y cómo ha progresado, es difícil, ¿no? Quizás me tengo que quedar con Ollán, porque ha tenido la capacidad de primero adaptarse a la posición de segundo delantero con Marcelino cuando pensábamos que no lo podía hacer. Le costó porque los partidos de Copa que tuvo que jugar no dando un nivel muy alto. Ahora tiene la capacidad de no jugando de media punta al uso, jugar de segundo centrocampista o de ocho y dar un nivel importante. Creo que es un jugador a tener en cuenta para el futuro y bueno, lo de Nico... No me sorprende, creo que ya lo avancé, tenía más prestaciones que incluso que su hermano, y que me perdone Iñaki desde aquí, le pido disculpas, opinión, ¿no? Pero no, es así, no es no, así. Claro.
Pero él mismo dice no tiene misterio, que en el uno contra uno, o técnicamente, si lo quieres decir así,
hombre, Nico es superior,
Iñaki tiene otras cualidades en las que es mejor, sí. Y ya está.
Es así, es una realidad, y lo más importante de todo es que sabiendo cuáles son tus fortalezas, pues pueda sacar chispas a todo eso que tienes, a esas cualidades, ¿no? Y de momento, pues se está haciendo así, se está llevando a cabo y, bueno, y el equipo funciona, que es lo importante.
Bueno, y ahora estamos con el tema de las renovaciones, ¿no? Porque Nico, pues también, a ver qué pasa con ese futuro y la cláusula que se le pueda poner en la renovación. El propio Jan Sancet y luego Íñigo Martínez.
Bueno, hay otros jugadores que no tienen cláusula, ¿no? Igual toman ejemplo de esos jugadores que no necesitan tener cláusula, que están muy a gusto en el Atleti, y cuando decidan hablarán con el club para ver si es su momento de no seguir aquí. Lo de las cláusulas yo creo que es muy relativo.
Pero lo de Íñigo Martínez, ¿cómo lo ves?
Lo de Íñigo Martínez...
Porque eso va para Culebrón, ¿eh?
Ha habido una maniobra de...
Y no sé si con final feliz, precisamente.
Ha habido una maniobra de intentar desestabilizar al equipo también. Yo creo que no ha sido buena. No sé si por su parte habrá algo. El Barça creo que tiene unos grandes centrales. Y ahora mismo, bueno, pues yo creo que el sitio de Íñigo debiera de ser este. Está siendo... uno de los jugadores importantes en la selección, habiendo vestido la camiseta del Atleti, por tanto no necesita ir a un equipo que aspire a ganar la Champions o la Liga consecutivamente para ser importante en la selección, y ojalá pueda seguir jugando en el Atleti todavía unos cuantos años y dar un nivel pues muy alto.
Íñigo Martínez, que fue el mejor león de la temporada pasada, que todos queremos que renueve, lo mismo que Nico Williams y que Ollán Sancet, con 20 y 22 años, pero seguro que les va a salir ya unas cuantas novias. Sabemos cómo está todo el mundo del fútbol y que habrá que gastarse dinero en la renovación de los tres. Y si ves las cuentas del Athletic, no sé si va a dar para renovar a los tres. Igual hay que empezar a tomar decisiones. Tú has tenido cargo de responsabilidad en el Athletic y a veces es muy duro, pero cuando no llega el dinero para tres renovaciones estratégicas, que diría Macua, ¿no? En su día que utilizó el término de estratégicos, pues igual hay que, no sé si pensar en los jóvenes, porque hay más centrales, o no sé qué hacer, pero a veces hay que tomar decisiones dolorosas.
Lo que está claro es que lo que no nos podemos permitir el lujo es de que alguien, yo creo en estos momentos, se vaya y el Athletic no gane nada a cambio, ¿no? Solamente por el hecho y por todo lo que ha invertido durante estos años de desarrollo y en ellos mismos, en su fútbol formativo, yo creo que lo importante es que el que se quiera marchar, y eso sí que tiene que ser claro, que se quiera marchar, y el Atleti no pueda llegar a una situación de ponerse contra la espada y la pared por un contrato excesivo, hay que sacar algo a cambio. Y habrá que pensar en vender a alguien si no hay dinero suficiente en las arcas para pagar a todo el mundo. Eso está claro porque, bueno, los contratos y los salarios que hay en estos momentos en el fútbol en general y en el Athletic en particular, pues quizás son demasiado elevados.
El problema en el caso de Íñigo Martínez puede ser que nos ahorremos, digo entre comillas para entendernos, nos ahorremos esa ficha, pero no saquemos nada, simplemente termina el contrato, se marcha y se acabó, ¿eh? Entonces ese también es un poco el peligro. Hay otro nombre, que este sí ha renovado, aunque pensábamos que ya no iba a ser el caso, Ander Capa, no jugó con Marcelino, salvo 7 minutos contra Osasuna, pero bueno, a modo de inventario, de estadística.
No, de despedida.
Más, decir eso. Renovó. Hay que entender que el resto del verde, luz verde para que siga Ander Capa. De momento, pues nada, no está contando con él. ¿Cómo ves ese caso?
Pues lo veo complicado, es cierto que es complicado. Es complicado desde el principio, ¿no? Yo he estado ahí dentro y por mucho que lo intentes analizar, primero no sabía el hecho de por qué no estaba jugando. Bueno, un jugador que no llega a un acuerdo con el club para renovar y tú entiendes que deportivamente es un jugador que te puede dar rendimiento, yo le voy a sacar todo el rendimiento que pueda porque para eso le estoy pagando en ese momento, ¿no? A partir de ahí, si el entrenador cree conveniente que no es necesario para jugar o que hay otros por delante de él, pues bueno, también es entendible y respetable, pero evidentemente el hecho de ahora se dé otra situación y se le renueve y tampoco sea un jugador que se está contando demasiado con él, por no decir muy poco o nada, sorprendente. Desde fuera es muy sorprendente. Algún día igual nos enteraremos de algo más.
Decías, Aitor, que hay que tratar de monetizar a aquellos jugadores que no quieran seguir en el Athletic. No sabemos lo que va a pasar con Íñigo Martínez, aunque ahora mismo pues no pinta bien, esa es la verdad. Pero por lo que te acabo de escuchar, no eres partidario de mandar a la grada a ningún jugador, aunque no renueve y se vaya de gratis.
Claro.
Yo no, porque el fútbol es así y cuando alguien no llega a un acuerdo para renovar por lo que sea, porque o pide mucho o el club no está dispuesto a invertir en él, pues lo que el jugador o su representante piden, hasta la fecha, si ha sido un jugador que ha dado cierto nivel y rendimiento al equipo, yo estrujaría hasta la médula para que me siga dando todo lo que pueda, y sabiendo además que ya no va a seguir, ¿no? Por tanto, lo único que haces llevándole a la grada cuando él ya tiene claro que se va a marchar o incluso un precontrato con algún otro equipo es dándole toda la libertad y que se marche de la mejor manera posible para él, porque bueno, no va a ser importante para el club.
Lo que pasa que, claro, Aitor, hay quien también lo ve de otra manera y dice, ya, lo que pasa que si tiene un preacuerdo y se va a marchar sí o sí, igual no mete la pierna tanto como metería si va a seguir en el equipo, o está pensando en otras cosas y no precisamente. Digo, porque aquí ya sabes que
sí,
hay
opiniones para todos. Sí, y lo entiendo, gustos, ¿no? Y lo entiendo, el que pueda pensar eso. Yo, desde luego, es difícil.
Lo que pasa que eso se demuestra luego en el verde, eso es que es verdad, ¿eh? No se puede ocultar.
Es difícil que un jugador que está a este nivel, si está jugando un partido de competición, esté pensando en no meter la pierna. Eso se me escapa, de verdad que se me escapa, y si existe la figura de quien pueda estar pensando que está jugando en San Mamés o fuera, en un equipo de primera división, está defendiendo los intereses del Athletic, que es el equipo al que quieres y al que te está pagando en ese momento, y no metes la pierna, pues entonces sería para colgarle en el puente de Deusto.
Si fueras el director deportivo del Athletic, que no tiene, por cierto, que podría serlo. Espérate.
Bueno, oye, cuidado.
Que no.
O sea, que ahora está en el Guernica.
Es verdad, eso es verdad. Pero bueno,
ahora, oye, no puede ser.
Nunca se sabe, ahora mismo no puede. Está ocupado. ¿Cómo actuarías en el caso de Sancet y de Nico Williams? Porque hay quien pide la renovación rápida antes de que se pongan todavía más en el escaparate. Hay un mundial de por medio encima. Otros que dicen que calma, que igual hace 3 partidos malos y estamos pidiendo la suplencia de los 2 jugadores. No sé, renovaciones sí, pero no a cualquier precio, porque luego hemos visto también el pedazo de contrato de Iñaki Williams, que él mismo lo dijo, y luego mucha gente criticando ese pedazo de contrato. Todos queríamos que renovara, cuando renovó muy contentos, cuando falla una ocasión se recuerda el contrato. Es difícil, ¿no?, hacer ahí de equilibrio, de consenso, de calma, y el que tiene que tomar esas decisiones, no sé por dónde tirarías tú.
Pues es difícil, como bien dices, es difícil, Raúl, porque mira, somos 48.000 socios, 50.000 socios, 250.000 Athletic Sales, y cada uno con una opinión diferente.
Y pocos, ¿no?, me parecen.
De los contratos, de la larga duración. Yo desde aquí sí quiero decir que a mí los contratos de larga duración no me parecen buenos, no me parecen positivos.
Perdona, Héctor, ¿en general o en el Athletic?
En general.
Vale.
En general. En general, para mí siempre he sido una persona que piensa más en los objetivos que en los contratos largos, porque el estímulo del jugador es, según se va llegando al final del contrato o queda menos, bueno, pues tu rendimiento no baja porque sigues intentando mostrarte, ¿no? Mientras que muchas veces el hecho de tener un contrato largo, todos sabemos que entramos de alguna manera en la zona de confort, y esa zona de confort para todas las personas, no hablo ya de los jugadores solamente, pues esos estímulos no aparecen de la misma manera. Entonces, los contratos largos, estoy en contra de ellos. Perdón. Y luego el tema de empezar o no ya las renovaciones, ¿no? Hombre, hay que tener tocados a los representantes y saber qué ocurre. También hay representantes y representantes.
No, sin duda.
Sí.
Y eso también hay que...
Y jugadores y jugadores.
Y eso también, claro, hay que saberlo. Y jugadores y jugadores. Por tanto, bueno, yo tendría cierta calma todavía y... saber y hacerles ver a los jugadores todo lo que el Athletic ha invertido en ellos, que eso es lo primordial. Que ellos sean conscientes, no solo sus representantes, porque los representantes al final tienen cierto negocio cuando el jugador lo empiezan a mover y lo llevan de un sitio a otro, porque las comisiones son las comisiones. No sé si todos, pero bueno, unos cuantos. Por tanto, bueno, de momento yo tendría cierta calma y ver cómo se va desarrollando la temporada. Que llega el Mundial y alguno se sale y... Bueno, pues es cosas que pueden ocurrir en el fútbol y
hay que pagarlo.
Y daños colaterales con la inversión que tú estás haciendo con un jugador. Pero, bueno, vamos a ver. Porque aquí somos muy de... A la primera de cambio, echar las campanas al vuelo y luego nos caigan las propias campanas en la cabeza.
Y luego está otro factor, ¿no? El sentimiento Athletic, que esto se supone que los jugadores, ¿no?, lo tienen ahí y que quieren seguir, que es su primera opción. Digo, se supone, yeah. Igual cada caso es un poco diferente si viene otro club y le pone un proyecto deportivo y económico mejor.
Sí.
¿O crees que ha cambiado esto del sentimiento Athletic? ¿De tu época ahora? ¿Sí o no?
Es posible que haya cambiado, sí. He de reconocer que es posible que haya cambiado. Pero también es muy clara una cosa. Si yo... como jugador, a mí mi representante, por mucho que suene fuera, por mucho que me... si no me ofrece fuera, si no me vuelve la cabeza loca y está contento con lo que pueda tener yo en el Athletic en el siguiente contrato, ¿por qué? ¿Quién se tiene que volver loco? Si yo estoy satisfecho con lo que el Athletic me va a ofrecer y además defiendo al equipo al que quiero, al que me ha hecho ser jugador de primera división, de élite, pues es que no tengo que pensar en ningún otro equipo. Pero, como bien dices, pues los tiempos, y mi hijo el pequeño también lo dice, los tiempos han cambiado, Aita.
Sí, es verdad. De todas formas, yo creo que debemos ser optimistas en el caso de Sanzet y de Nico Williams, porque tienen 20 y 22 años. Egoístamente para ellos, yo creo que lo mejor es el Athletic. Aunque quisieran marcharse en un futuro, fíjate, Nico Williams puede renovar 4 años, irse con 24, 25,
pero no solo
jugar
eso,
con su hermano.
Y no solo eso, estamos hablando de dos jugadores que además que son titulares.
Que son titulares.
O sea, que no es que
¿dónde van a crecer más?
A ver en el futuro si voy consiguiendo minutos.
No,
es que es ya.
¿Y hombre, dónde van a crecer más?
Claro.
Es que también os diré, si no son titulares, ya siendo titular, y lo estamos viendo, cualquier jugador del Atleti que salga de aquí, ojo, ¿eh? Porque tampoco tienen muchísimos equipos a los que poder ir y ser titulares. Y tenemos ejemplos, ¿eh? Sí es cierto que ha habido algunos de ellos que han salido a grandes equipos, de Europa incluso, y a algunos les ha ido bien y a otros se han pegado un castañazo. Por tanto, vamos a tener todos la claridad de que no es marchar por marchar y siempre dar un paso al frente, sino que... el hecho de estar en el Atleti y defender a los tuyos, yo creo que es algo muy grande y también se tienen que dar cuenta de ello.
Hemos hablado de varios jugadores, te vamos a llevar ahora, Aitor, al lateral izquierdo, no me preguntes por qué,
Está para jugar, ¿eh? Si no llega Yuri porque está bien Ecue, si no está para jugar, ¿eh, Aitor?
Pero incluso aquí parece que te ven con menos kilos que antes. O sea, estás fino, fino, ¿eh?
Fino
si quieres hablar algo, si no ya te hago la pregunta.
Fino filipino, no, estoy, bueno, pues gracias a Dios siempre digo lo mismo, ¿no? Mi aita me dejó de herencia, no me dejó pasta, pero me dejó estos genes y...
Que a veces
y bueno,
es mejor, ¿eh?
Y de momento los mantengo, los
porque
los
eso
cosecho.
Dura, dices, ¿eh? Los genes pues duran.
La pasta no la puedes dilapidar.
Pues eso, lateral izquierdo, Yuri, Valenciaga, que ahora mismo, pues bueno, Yuri sigue fuera de combate, Valenciaga que regresaba el otro día, pero bueno, vamos a ver también poquito a poco. Lecu está haciéndolo bien, ¿no?, en esa zona. Y luego, bueno, ha jugado minutos, Paredes... Bueno, Morci está esa posibilidad. ¿Cómo ves el lateral izquierdo en el Atlético?
Bueno, pues de momento no es algo que peligre, precisamente porque creo que Yuri ha dado un rendimiento importante al equipo. Mikel me parece un profesional como la copa de un pino, también siempre preparado para cuando el equipo ha necesitado de sus servicios. Y luego ya, pues el tema de Íñigo Lecue, que lo ha hecho bien cuando ha jugado, me parece ya quizás más un parche porque no es un jugador en su posición natural, ¿no? A pesar de que ha jugado por banda izquierda, bien de interior, de extremo o de lateral, bastantes partidos. Y lo de Aitor Paredes, bueno, no sí para algo...
Un parche, no, fue en Cádiz un momento, vamos.
Él es un central y seguramente será un buen central. Bueno, está Imanola que está jugando en el Eibar. Sí. Morci tampoco le veo en la faceta defensiva jugando de lateral en el Athletic. Y el tema de Imanol, bueno, curtiéndose en segunda para en algún momento poder ser el lateral izquierdo del Athletic. Bueno, yo creo que es una parcela que está solvente y que hay efectivos más que de sobra para el año.
Por cerrar ya este capítulo Athletic, enseguida vamos con el Guernica también. Partido en Sevilla el sábado, más que por el partido en sí, eso, que Lopetegui es una cosa extrañísima. Está más fuera que dentro, pero hoy va a dirigir al equipo en casa frente al Borussia Dortmund.
Bueno, puede hacer un Gaizka Garitano que ese partido sí, le ganó al Elche y se
luego,
fue a la calle.
Eso es, que hoy va a estar, veremos qué pasa en ese partido de Champions. Pero más allá de eso, Sampaoli parece que ya está fichado. Es que es de loco lo que está pasando en ese equipo o en ese club. Así lo aprovechamos también, ¿no?
Sí, hombre, el río estará revuelto, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué ocurre de aquí al sábado. Si hoy pueden hacer un buen partido, probablemente si no lo hacen, casi será mejor para el Athletic todavía. Pero no se pueden confiar, desde luego no pueden ir pensando que el Sevilla no tiene una buena plantilla, no tiene un buen entrenador, porque eso no es así. Si viene el nuevo, pues porque el nuevo les va a exigir desde el minuto cero y si no, pues porque los jugadores son profesionales y se dan y se deben a lo que tienen y lo que tienen en mente es ganar al Atleti el sábado, ¿no? Entonces seguramente veremos un buen partido y ojalá que el Atleti pues tenga la capacidad de conseguir los tres puntos en un campo que no es nada fácil, ¿no? El Sánchez-Pizjuán.
Nos vamos a ir a la publicidad, pero no me resisto a preguntarle por los penaltis. Tres penaltis en el Atleti esta temporada, tres lanzadores distintos. Esto en tu época no pasaba, Héctor. Los tirabas tú y punto. Y se marcaban, además.
Nada más bien.
Bueno, sí, tuve un acierto bastante importante y sí, no había dudas, ¿no? Tampoco cuando estaba en el campo. Al final, el error te lleva al cambio y todo ese cambio que ha habido, pues porque no ha habido continuidad, porque no se ha acertado, ¿no? Eso es la realidad. Yo creo que son épocas también y seguramente pues llegará aquel que empiece a acertar y que durante muchos años pues sea de nuevo el lanzador.
Pero tú ves a uno, o sea, si de ti dependiera, ¿quién es el lanzador para ti de penaltis del Atlético?
No lo sé, no los veo en el día a día, tengo ni idea. Mira, yo confiaba mucho en Andoni Iraola, pero falló dos seguidos y dejó de tirar. Él dijo que no tiraba más y Andoni no volvió a tirar. Entonces, hace falta un poco de sangre fría, no sé, tener esa seguridad en ese momento, son factores que y personalidad, mucha personalidad o estar un poco tocado y que te dé igual todo, que también es otra opción.
Son las dos, seguimos desde la cafetería La Fábula, nuestro Oye Cómo Va, seguimos charlando con Aitor Larrazábal.
Oye Cómo Va.
Rock and Roll me enseñó Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor.
Para alcanzar todo el potencial de mi visión, mis lentes progresivas Varilux me ofrecen una transición suave de cerca a lejos. Eso es ver sin límites. Varilux, la lente es ILOR. 9 de cada 10 consumidores eligen lentes Varilux.
Infórmate en Óptica Lázaro, en Madrid 8 Pozocoeche Basauri. Óptica Lázaro, tu óptica es ILOR Expert.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clinicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Seguimos desde la cafetería La Fábula, aquí en Pérez Galdós 13, y muy bien acompañados por Aitor Larrazábal. Rápidamente algunos mensajes. Dice uno, Larrazábal con su chupete, el P, puntos suspensivos, amo. Los puntos suspensivos los pone él, los vamos a poner igualmente. Tirando penaltis, que eras el P, amo. No ha habido otro igual. Otro, dice Aitor Larrazábal, también falló alguno, pero un 98% de éxito. 98% te han computado aquí.
Bueno,
suerte
más,
con tu Guernica, Aitor, que os salvéis si hagáis una bonita copa. Otro que dice, siempre es una gozada escuchar al chupete. Y otro que dice, estoy haciendo ejercicio de memoria. ¿Puede ser que el último bacalao de Larra fuese uno de penalti por la escuadra al Málaga en la Rosaleda, perdiendo al final por 2-1? Dice que sí con la cabeza.
Correcto.
Es correcto, ¿no? El oyente está en lo cierto.
2003-2004.
Bien. Pues nada, que luego seguimos con más opiniones. Y que el Guerni, que ganó, que ya tocaba, ¿eh? Hacía falta.
Sí, sí, hacía falta porque, bueno, creo que por merecimientos habíamos hecho más para haber conseguido la victoria antes. Y bueno, pues no se consigue, esto no es una ciencia exacta. A pesar de todos esos merecimientos, pues no conseguíamos ganar. Y el otro día, bueno, tuvimos la capacidad de hacerlo en Zubieta contra un rival que juega muy bien, pero que también quizás ofrece más posibilidades al rival, al visitante en este caso, ¿no? Y atinamos, acertamos en las ocasiones que tuvimos, aunque el primer tiempo tuvimos tres para habernos podido adelantar, no lo hicimos y luego con Giovanni y Josu Gallastegui conseguimos los goles, nos pusimos por delante y al final, bueno, pues una jugada un poco rara, nos hicieron el gol y bueno, ahora yo creo que viene bien porque la confianza del grupo pues seguramente va increchendo y más para recibir el domingo a un Toro.
El Sestao River, el mejor equipo en categoría profesional porque lo ha ganado todo, el único en primera ref y segunda ref, domingo a las 6 en Urbieta. Difícil, pero oye, igual ha empezado ya el ascenso del Guerni, ¿no? ¿Qué esperas de ese partido?
Bueno, ellos también saben que van a tener un partido difícil en Urbieta, no tengo ninguna duda, ¿eh? Porque, bueno, ellos tienen una buena plantilla, la columna vertebral del equipo la mantienen desde el año pasado, han firmado a Yurre Basso, a Leandro arriba, tienen pólvora. no cometen errores, plantilla competitiva y larga. Bueno, tienen muchas cosas buenas, pero Urbieta, bueno, también es diferente para ellos, no tiene nada que ver a las llanas y seguramente les haremos correr y entiendo que puede ser un partido competido.
En cuanto a objetivos, y bueno, ¿y cómo ves la categoría, no? Porque la segunda ref, pues han empezado muy bien River y Arenas, luego vosotros con esa primera victoria que decimos, ¿cómo es la categoría y un poco lo que decimos, no? Los objetivos vuestros.
Bueno, la categoría, yo creo que el grupo en concreto es más fuerte que el del año pasado. La reestructuración pues ha hecho que estemos con los aragoneses, los navarros ya estaban, riojanos, bueno, ha subido el Alavés. Yo creo que son equipos potentes, algunos de ellos han invertido también un poco más, el Tarazona también tiene una buena plantilla. Bueno, vamos a ver, porque seguramente va a haber, salvo el Sestao, que yo le doy como gran favorito.
¿El resto directo?
Sí, yo al River le doy, probablemente pierda dos partidos durante el año, los del Guernica, pero el resto le doy como gran favorito para estar arriba y para subir. Y el resto, mucha igualdad, competitividad, y el que se descuide pues pasará a Canutas y el que esté medianamente bien pues se meterá arriba. ¿Objetivos? Pues el club no tiene un objetivo real de tener que estar en playoff. De, a pesar de que es el centenario del Guernica, bueno, pues nadie ha mostrado un interés abrumador por tener que estar en las posiciones altas y por tanto, bueno, todo lo que sea estar en la parte noble de la clasificación, fantástico, y si no, pues con una plantilla muy joven que tenemos, 9 sub-23 en la plantilla, eso también quiere decir mucho. Bueno, pues el ir, el ver que los chicos vayan progresando y que el equipo vaya creciendo, ¿no? No hay más secretos.
Decía un oyente antes que le deseaba suerte para la Copa.
Sí.
Bueno, una competición bonita. Ya sabéis que para los equipos más modestos el hecho de poder enfrentarse a un equipo de mucha entidad, que puede ser de segunda división casi seguro, incluso algún primera, etcétera, etcétera, pues siempre es motivo de alegría en el pueblo, de una entrada también interesante en el campo, con lo que ello significa para el club y para los propios jugadores, ¿no? El hecho de enfrentarse a rivales de mucha entidad. Bueno, disfrutaremos todo lo que podamos y si tenemos la capacidad de hacer algo interesante, digno, pues enormemente contentos, y si no, pues a lo nuestro, que es la Liga, indudablemente.
También queremos preguntarte por Gaizka, ¿eh? Está ahí en el Zaragoza. ¿Qué tal? ¿Cómo le ves al chaval?
Bueno, está bien, está centrado. Ha hecho una buena pretemporada. La verdad es que con muchas ganas de jugar en un equipo como el Zaragoza, que es un gran club, y después de una temporada, la del año pasado en el Amorebieta, donde tuvo un rendimiento pues bastante bueno también, ¿no? Por tanto, bueno, demostrando al entrenador que puede confiar en él, y vamos a ver si tiene la capacidad de jugar bastantes minutos.
Y ha renovado hasta 2024.
Sí, tiene un año, ha llegado a un acuerdo para...
Digamos que
para
un poco esa ingeniería financiera que hacen los clubes, ¿no?
Sí,
el tema
sí.
De, también de sueldos y estas cosas, repartir
sí,
un poco más.
Sí, sí, bueno, él le ofrecieron eso, estaba contento, el Zaragoza tiene confianza en él, y bueno, y él quiere triunfar en Zaragoza, como no puede ser de otra manera.
Y me imagino que, lógicamente, ahora centrado en lo que tiene que estar, pero uno nunca se cierra la puerta al Athletic, ¿no? Y al sueño de volver donde ya ha estado.
Hombre, indudablemente pues eso siempre emerge en el subconsciente de todo aquel jugador susceptible de estar en el Atleti, ¿no? Él además ya ha estado en el primer equipo, no estuvo mucho tiempo, aunque bueno, los minutos que tuvo pues dio cierto rendimiento. Y siempre lo tiene en mente. Yo siempre le he dicho que él tiene que hacer su carrera, que el Athletic seguramente se fijará en él si juega muchos minutos y tiene buen rendimiento en el club donde esté, y eso es lo que ahora le toca, ¿no? A vista así más cortita, pues lo que tiene que hacer es romper Lanzaragoza y jugar muchos minutos y que el equipo obviamente pues vaya hacia arriba y no esté en esos puestos de atrás que pues que no ayudan mucho a la confianza de los jugadores.
Es una pena que no tengamos más tiempo, ¿eh? Hay muchísimas preguntas de oyentes. ¿De qué club has estado más a gusto como entrenador? ¿Si volverías al Atleti? Bueno, en fin. Pero mira, por ejemplo, uno dice: Aitor, qué grande eres, fuiste el último gran lanzador de penaltis que tuvimos, vete a Lezama y enséñales cómo hay que tirarlos.
No estaría mal.
Eso. Otro dice: grande Aitor, prácticamente imposible quitarle la titularidad. Otro, si entrenabas igual o más que el resto, los penaltis. ¿Eso ya viene de origen o qué? En
sí,
el ADN, ¿no?
Me fijaba mucho en los porteros rivales, más que entrenar yo mucho. Yo fallaba mucho en los entrenamientos, pero porque Imanol Echeverría, por ejemplo, Daniel Anzubía, Iñaki Lafuente, etcétera, etcétera, ya me conocían. Entonces yo tampoco cambiaba, no les tiraba un panenca por poner.
Y una última pregunta. Aitor, Eguerdión, ¿vive el 600 de Aita? Creo que te conoce, ¿eh? No me preguntes por qué, pero yo creo que sí.
Vivir vive, y vive en las arenas, pero yo no soy el dueño ya. Vino un señor que estaba muy interesado a comprármelo y la verdad que, bueno, se lo vendí, pero por las arenas pulula con 51 años que tiene el 600.
Bueno, dicho última, pero es que uno dice, la última para Larra, ¿qué fue del mítico chupete?
Bueno, en una vitrina, como no puede estar de otra manera. Los dos, no el mítico, porque mi hijo el pequeño siempre dice, y el mío, porque solo hablan del de Gaisca, y el mío, pues los dos, porque eran diferentes. Fueron 3 años de diferencia los que tienen ellos, y los chupetes también fueron diferentes.
Que Gaisca heredó el mote de,
sí, tanto que sí.
De chupete,
tanto que
también, sí. La emoción del bacalao.
Pues Aitor, ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Y es una pena que no tengamos más tiempo.
No, pero...
Pero habrá más días.
Cuando queráis, ya sabéis que si no estoy en Zaragoza visitando a mi hijo, pues
estás por aquí.
Estoy libre para atenderos.
Un millón de gracias.
Suerte para la temporada. Es que recasco.
A vosotros. Cuando seguí.
Radio Popular, Herri Ratia.
Movex Clinics Bilbao, el nuevo centro de neurorehabilitación con exoesqueletos en el edificio Albia. Movex Clinics Bilbao ayuda a pacientes con lesiones de médula, ictus, rodilla, neurodegenerativas. Consigue resultados de mejora en menos tiempo que los tratamientos convencionales. Infórmate en el 613 004436 36 y en movexbilbao.com.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Bueno, bueno. 40 años de experiencia. Más de 60 profesionales, aulas renovadas, pizarras digitales y además del centro de Bilbao. ¡Qué partidazo!
Haz match con el euskera en Ulibarri Euskaltegia.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Cenar en La Ruz, ahora con los nuevos menús Sirgueras, puedes empezar o terminar la noche desde 18 euros. Reserva ya y disfruta de esta cocina mediterránea en plan picoteo o con un menú de cena. Más info en laruzbilbao.com y en nuestras redes. Estamos en Urbitarte 24, junto a la ría.
Navari Logística, especialistas en el transporte de productos perecederos y congelados. Seriedad, responsabilidad y rapidez en todas las entregas a precios muy competitivos. Navari Logística en Amorebieta, en el Polígono Industrial Zubieta 12 y en el teléfono 610-652-474 y AOPA Athletic.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Pues vamos con la información en clave de baloncesto con el patrocinio de Lan Solar, Grecocina y Cusumano. Oye, Raúl, 3 de 3, esto pinta. Hablamos con Aitor del Atlético, fíjate, Bilbao Basket, ¿eh?
Sí, pensábamos que iba a ser un arranque, pues, flojito de Ilo Basket por cómo le ha ido la pretemporada, y al final todo lo contrario, 3-3, victoria el viernes en Badalona, el domingo contra el Betis y ayer contra el Nimbur en Praga, después de una mala primera parte, las cosas como
sí,
son.
Sí, sí, mejoramos prestaciones en la segunda, porque fíjate que al descanso íbamos 3 abajo, 33-30.
Y poco fue para lo mal que estaba el equipo bilbaíno, tampoco los checos son un equipazo, y bueno, en la segunda parte ya enderezaron el rumbo con Lude Håkansson, que asumió un poco el control, 16 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, bien respaldado por Kaiser, con 11 puntos, 4 rebotes y 5 tapones, como bien,
exacto,
como bien recordasteis durante la retransmisión, y bueno, Adam Smith, ¿no?, que pudo descansar 11. Al final, 11 puntos, Xavi Rabaseda también pudo descansar, y es que, lógicamente, hay que repartir minutos en esta competición europea.
Así es, fíjate que la segunda parte, ya hemos hablado, 33-30 en el primer acto, los dos primeros cuartos, la segunda mitad se resolvió con un 21-38, es decir, ahí se ve cómo los de Pons Arnau pusieron las cosas en su sitio para sumar esa primera victoria, 54-68 más 14, y vamos a escuchar al técnico catalán después de ese triunfo, primera jornada de la Champions en tierras checas.
Nos faltaba un poquito de chispa para encontrar pues puntos. La verdad es que su defensa nos estaba creando dificultades en cuanto a lectura, en cuanto a qué hacer, ¿no? Ellos hicieron muchas propuestas diferentes durante el partido, y eso, pues nosotros aún no somos un equipo sólido y consistente, y nos costó encontrar baloncesto, ¿no? Pero lo mejor de la primera parte fue que en el momento malo no nos desencajamos, y siempre entendimos que desde la defensa nos podíamos agarrar al partido. En la segunda parte, al inicio, pues ya encontramos un poquito de inspiración de algunos jugadores, un poquito de mejor juego, atacamos mejor su defensa, atacamos mejor sus puntos débiles sobre todo, y en defensa seguimos a un buen nivel, incluso haciendo un paso adelante, aprendiendo a cómo defenderles, leyendo los ajustes, y bueno, pues una victoria que se fraguó sobre todo gracias a la solidez defensiva que tuvimos ayer todo el partido, pero especialmente la segunda parte.
Bueno, pues Jaume Pons Arnau analizando lo que fue ayer esa primera victoria en la vuelta a la Champions. De momento, líderes de ese grupo D a expensas de lo que pase hoy a las 6 de la tarde entre el Besiktas turco y el Igokea. A ver quién es el rival a batir, aunque parece que los turcos en ese sentido lo van a poner más difícil. Próximo compromiso de los hombres de negro, el domingo a las 5 de la tarde en Miribilla frente al Valencia de Alex Mumbrú. ¿Eh?
Que juega mañana partido de Euroliga en casa frente a Baskonia. Así que ayer lo decía Whiteman, hombre, me parece exagerado que haya 26 prórrogas, pero que haya alguna.
14, con 14 nos vale. Y también hay que desearle suerte al Lointeguernica, que juega esta noche a las 8 y cuarto en Bélgica, la previa de la Eurocup ante el Phantoms. Se trata de tratar de coger una renta para sentenciar la eliminatoria la próxima semana en Maloste y poder estar en la fase de grupos de la competición continental. Escuchamos a una de sus jugadoras, a Rosso Butch.
Es una final básicamente para nosotras, además amistosos. Venimos de los dos últimos que nos fueron mal, la verdad es que fueron mal, a lo mejor no esperábamos así, pero bueno, lo que sí que sabemos, somos profesionales y nos gusta competir, nos gusta ya que empiece el oficial, la pretemporada. Es pretemporada, ya está olvidada, lo que la cuestión de pretemporada es sumar minutos a las piernas, llegar, o sea, sumar entrenamientos, entendernos, y ahora ya empezar a tope. Estamos preparadas, nos gusta, como he dicho antes, nos gusta competir, este tipo de partidos son por los que estamos aquí, y vamos a salir a tope, a competir y a conseguir la victoria. Espero un partido muy difícil, porque obviamente ya estarán como nosotras, sabiendo que es un partido clave y que depende mucho de la temporada de esos dos partidos. Jugando allí, imagino que ellas serán muy agresivas, les gusta correr, tienen un buen equipo, tienen muchas tiradoras, así que seguro que salen a tope, y que si salimos un poco relajadas nos lo van a poner muy difícil, ¿no? Hay que salir a tope con todo el respeto y sabiendo que luego el partido es Maloste, así que pase lo que pase, luchar los 40 minutos, intentar conseguir un buen resultado para defenderlo aquí en casa.
Suerte para el Lointeguernica, que siga la estela del equipo de los hombres de negro. Y cerramos este bloque con golf, porque Jon Rahm arranca mañana el Open de España, el número 6 del mundo. Empezará la primera jornada a las 9:30 de la mañana en ese club de campo Villa de Madrid. Lo iremos contando a ver qué tal se le da al golfista de Barrica.
Y un par de mensajes y enseguida ya con la Gabarra. Dice que cometeremos un grave error si estamos pensando en Champions, Europa, final de Copa, mes de octubre, etcétera. Hay que centrarse única y exclusivamente en el Sevilla y así las cosas, creo yo, nos irán mejor. Durante el Mundial del Desierto, lo llama así, ¿por qué nos invita a la selección de Escocia a jugar en San Mamés un amistoso en favor del fútbol vizcaíno? Fútbol base, ¿no? Fútbol base vizcaíno. El día del Celtic fue alucinante. Y otro que nos dice, con este equipo y este entrenador, no sería nada raro que ganemos la Liga. Pues nada, que vamos a hacer un alto en el camino, breve eso sí, y vamos ya con la Gabarra, aquí, porque tenemos ya a todos los invitados preparados.
Venga, vamos.